Mateo capítulo 28. Vamos a leer unos versículos comenzando en el versículo 11. Mateo capítulo 28 y el versículo 11. Mateo 28 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos a suponer que usted está tomando un examen teológico. Y una de las preguntas es: ¿cuál es más importante, la crucifixión o la resurrección? ¿Qué contestaría usted? ¿Es más importante la crucifixión de nuestro Señor o su resurrección? La mayoría de la gente contestaría la crucifixión. La crucifixión es más importante. Pero la respuesta correcta es que la crucifixión y la resurrección son igualmente importantes. Las dos son esenciales. Ninguna es más importante que la otra. Si el Señor hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, no tuviéramos ninguna esperanza de ser perdonados de nuestros pecados. No tuviéramos esperanza de nuestra resurrección. Vivíamos esperando el infierno eterno. La Biblia nos dice: Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con nuestra serie del libro de Mateo, esta mañana vamos a terminar con nuestros estudios sobre lo que pasó el día de la resurrección. Nos toca estudiar este breve pasaje de Mateo 28, versículo 11 al versículo 15. Curiosamente, los otros evangelistas, es decir, Marcos y Lucas y Juan, no mencionan nada sobre lo que nos reporta Mateo en estos versículos. Eso probablemente porque Mateo escribió a los judíos y esto se divulgó tan solo entre ellos, por lo tanto es que lo comenta y lo reporta. Pero los otros evangelistas escriben a los griegos, los otros evangelistas escriben a otras personas, entonces no nos reportan esto. Curiosamente lo tenemos aquí, y es un pasaje muy sencillo, por así decirlo, fácil de entender. Así que tan solo vamos a comentar sobre las frases principales del pasaje, y vamos a terminar con las lecciones prácticas del pasaje. Entonces, de nuestros estudios, nos quedamos en el versículo 11. Mateo capítulo 28 y el versículo 11. Mientras ellas iban, es decir, María Magdalena y las otras mujeres que fueron al sepulcro a ungir al Señor, a ungir el cuerpo del Señor conforme era la costumbre en esos días. Esas humildes mujeres se dieron una gran sorpresa. En vez de encontrarse con el cuerpo muerto del Señor, se encontraron con unos ángeles. Y tuvieron la gran bendición de ser las primeras en ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Los ángeles les dicen a ellas, a esas mujeres, y el Señor también, que les avisaran a los discípulos de lo que había pasado, que les avisaran a los discípulos de su resurrección, y que fueran a Galilea donde le verían. Entonces, el versículo nos dice: mientras que ellas hacían esto, nos dice nuestro texto, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Esta guardia eran los soldados que el gobernador había mandado para que vigilaran la tumba del Señor. No sabemos cuántos soldados eran los que estaban ahí ese día. Unos creen que eran más o menos 60 soldados. Una guardia romana en ese tiempo eran 60 soldados. Entonces, no se imaginen unos 2 o 3 soldados. Eran bastantes soldados los que estaban ahí. Probablemente la mayoría de los soldados se quedaron ahí en los alrededores de la tumba, y solo los líderes fueron a reportarle a los principales sacerdotes, a Anás y Caifás, así se pronuncian sus nombres, fueron a reportarles lo que había acontecido. Muy probablemente también no le avisaron a Pilato por la razón de que ellos estaban bajo las órdenes de los sacerdotes, y también porque Pilato ya había salido a su palacio a Cesarea. Bueno, el caso es que los soldados reportaron a los sacerdotes lo que había acontecido. ¿Se imaginan la sorpresa que tenían los sacerdotes? Muy temprano el domingo en la mañana, probablemente ni siquiera habían desayunado. Los soldados le reportan lo que había acontecido. Lo de los ángeles, el temblor, lo que pasó con las mujeres. Se han de haber puesto muy, pero muy nerviosos. Se les ha de haber subido la presión. Les ha de haber dado taquicardia a esos sacerdotes. Jesús de Nazaret, acuérdense. Jesús de Nazaret, el que decía que era el Mesías, que ellos habían maltratado y que ellos habían asesinado en la cruz, había resucitado. Imagínense por unos momentos la conversación con los soldados. Le dice Anás al capitán: capitán, cuéntenos otra vez exactamente lo que pasó. Y el capitán, ya de mal humor, ya les dije, ¿acaso quieren hacerlo sus discípulos? Pues no lo voy a repetir, se lo voy a repetir. Primero, hubo un gran terremoto. Probablemente ustedes lo sintieron. Le dijeron, un gran terremoto en la madrugada. Luego pasó algo increíble. Una gran luz, y eran unos ángeles, parecían unos jóvenes. Unos ángeles vinieron. Uno removió la piedra, ¿se acuerdan de la piedra que pusimos? Esa gran piedra. Pues el ángel la movió como si fuera un papel. Los sellos venían volando. Y nos podemos imaginar ahí, contándole al capitán todo lo que había acontecido. Y la verdad, la verdad que nos quedamos como, bueno, nunca había, era algo increíble, nos quedamos catatónicos. Y el ángel les dijo a las mujeres que no temieran, a ellas sí les dijo que no tuvieran miedo. Y sabía el ángel que ellas estaban buscando a Jesús, el que había sido crucificado. Pero nosotros no. Y escuchamos al ángel que le dijo que le avisaran a los otros discípulos de lo que había sucedido. Las mujeres salieron corriendo a avisarles a ellos, y nosotros venimos acá para reportarles a ustedes lo que había pasado. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué hicieron los sumos sacerdotes al escuchar las noticias de la resurrección? ¿Qué hicieron? Proclamaron un día nacional de arrepentimiento y silicio para ver si acaso el Señor tendría misericordia de ellos. Fue eso lo que hicieron. Buscaron a los apóstoles para pedir consejo. ¿Cómo es que el Señor iba a tener misericordia de ellos? ¿Qué podían hacer? ¿De qué se trataba eso de la cristiana? ¿Hicieron eso los sumos sacerdotes? No. Leemos en el versículo 12 y en el versículo 13. Véanlos. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Lo que hicieron no fue arrepentirse. No. Llamaron a los demás líderes religiosos, llamaron a un concilio. Aquí los ancianos son los líderes. Llamaron a un concilio de la nación. Y al final decidieron sobornar a los soldados para que mintieran sobre lo sucedido. Bien endurecidos, obstinados, se negaban a creer en la resurrección de Cristo. ¿Y qué gran pecado? ¿Y qué hipocresía? Ellos, que supuestamente enseñaban a la gente a no mentir, ellos que supuestamente enseñaban a la gente a no sobornar, ellos pagaron a los soldados romanos para que mintieran. Acuérdense, son los soldados romanos, los gentiles, los enemigos de los judíos. Eso fue lo que hicieron esos sumos sacerdotes. Y por unos momentos, imagínense, ¿cómo es que les pagaron? ¿De dónde salió ese dinero para pagarle a los soldados? Era mucho dinero. ¿Salió de sus bolsillos? No. No salió de sus bolsillos. Los judíos son bien tacaños. bien avariciosos, más que los mundanos de Monterrey. Nadie de Monterrey espero y nadie mundano aquí. No, los judíos no iban a pagar de sus propios bolsillos. ¿De dónde salió este mucho dinero, dice la Escritura? ¿De dónde salió esa plata? Del tesoro del templo, de las ofrendas. Estaban rogando al Señor para sobornar a los soldados romanos. ¡Qué gran pecado y qué gran hipocresía! Y lo peor fue que esos sacerdotes, en vez de arrepentirse y ser los primeros en creer en la resurrección del Mesías, ellos no creyeron e hicieron todo lo posible por negarla, hicieron todo lo posible por desmentirla, sobornando a los soldados. Ya habían sobornado a Judas Iscariote para que traicionara al Señor. Les fue muy fácil sobornar a los soldados. Y también, por cierto, estaban listos para sobornar a Pilato. Eso es lo que quiere decir cuando dice ahí el texto que ellos podían persuadir al gobernador si fuera necesario. Ellos sabían que a Pilato le gustaba mucho el dinero y era fácil de sobornarlo. Qué triste, ¿verdad? Y para mí lo más increíble era la mentira. Qué absurda e ilógica. Ellos le dijeron, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. En primer lugar, los discípulos cobardes habían huido. Los discípulos cobardes tenían mucho miedo y estaban escondidos de los judíos. Los discípulos no querían ser asociados con Cristo. El mismo Pedro, el gran líder, había dicho, no lo conozco. Tres veces, no lo conozco. Y aún blasfemó y juró, no lo conozco. ¿Ustedes creen que ellos iban a atreverse a robarse el cuerpo de Cristo? Por supuesto que no. En segundo lugar, supongamos que los discípulos hubieran tratado de robarse el cuerpo. ¿Cómo iban a poder contra esos soldados bien armados de la guardia élite del gobernador? Por supuesto que no. En tercer lugar, los soldados estaban en esta tumba, ¿por qué? ¿Cuál era la razón que esos soldados estaban en esta tumba, en este lugar, en esos momentos? Nos dice Mateo 27:62, vean. Mateo 27:62. Al día siguiente, que era después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, es obvio, obvio que esos soldados estaban ahí como unos veladores oficiales enviados por el gobernador. Que los soldados dijeran que estaban dormidos era condenarse a sí mismos. Porque ¿saben qué le pasaba a un soldado romano que se quedaba dormido mientras que debería estar vigilando? Lean el libro de los Hechos, lo que les pasó a esos soldados. Porque Pedro desapareció. Era muy fácil, y lo hacían fácilmente, mandar matar a los soldados que se les escapaba el prisionero, que se quedaban dormidos. Se estaban condenando a sí mismos. Y vamos a suponer que se quedaron dormidos. Vamos a suponer que se quedaron dormidos. Entonces, ¿cómo supieron que fueron los discípulos? Si estaban dormidos, ¿cómo supieron que fueron los discípulos? Bueno, a lo mejor es que un soldado los vio. Bueno, si un soldado los vio, ¿por qué no avisó a los demás? ¿Por qué no despertó a los demás? Y si sabían que fueron los discípulos, ¿por qué no fueron tras ellos? la mentira, que era absurda, ilógica.
De seguro, por supuesto, si el gobernador Poncio Pilato llegaba a saber de la historia que sus soldados se quedaron dormidos y que robaron el cuerpo, supuestamente, los discípulos, entonces los mandaría a decapitar.
Por eso los soldados les aseguraron a los sacerdotes les aseguraron a los soldados, no se preocupen, si el gobernador lo llega a saber, nosotros lo vamos a persuadir.
No se preocupe, estarán a salvo. Es lo que dice ahí nuestro texto en el versículo 14, véanlo. Si esto lo quiere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo.
Pero, ¿cómo? ¿Cómo salvarían a los soldados cuando estuvieran ante el gobernador del universo?
¿Qué seguros estaban los sacerdotes de ponerlos a salvo del gobernador Pilato?
¿Pero cómo iban a salvarlos de la ira del Cordero al final? ¿Cómo estarían sin ansiedad y sin angustia? Es lo que significa ahí la palabra, os pondremos a salvo.
Ustedes no se preocupen, van a estar sin angustia, van a estar sin problemas, sin ansiedad.
Y ellos mismos que sobornaron a esos soldados, ¿cómo escaparían ellos el justo juicio de Dios, que es según la verdad?
¿Qué necesidad de nada más ver de ahí un poquito adelante y que ellos pudieran arreglar todas las cosas? Y entre paréntesis, así hay personas, ¿verdad?
Yo al final me voy a arreglar con Dios. De alguna manera.
Los soldados sicarios, acostumbrados al soborno, recibieron el soborno, el dinero con mucho gusto. Ningún problema para recibir la plata del templo. Y nos dice el texto que era mucho dinero, mucho más de lo que había recibido Judas Iscariote. No tuvieron ningún problema en defenderse con esa mentira absurda. Los discípulos robaron el cuerpo del Señor. Los judíos que odiaban tanto al cristianismo, los discípulos al Señor, creyeron esa mentira fácilmente en vez de creer el Evangelio y la resurrección y divulgaron ese falso rumor por muchos años. Aún cuando Mateo estaba escribiendo este libro, seguía ese rumor. Es lo que nos dice el versículo 15. Ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Pero bien, esto es lo que nos dice el pasaje. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas diarias? Hoy vamos a terminar con algunas lecciones de este pasaje. En primer lugar, considera qué tan endurecida está la gente en su pecado. Qué tan obstinada e endurecida está la gente en su pecado. La gente está tan obstinada, tan rebelde en su pecado, que aunque tenga mucha evidencia y vea milagros, no creen. Los soldados vieron ángeles. Los soldados sintieron el temblor, vieron los ángeles, vieron la evidencia de la resurrección y no quisieron creer. Los sacerdotes habían dicho unas horas antes, si desciende de la cruz, creeremos en él. Era una mentira. Cristo hizo un milagro más grande al resucitar 3 días después y no creyeron en él. A lo mejor tú has pensado, si yo veo una visión, si yo veo un ángel, si yo veo un milagro, entonces sí voy a creer. Si Dios me manda los 10,000 pesos para pagar la Coppel, entonces sí voy a creer. ¡Mentira! ¡Mentira! No es verdad. El corazón del hombre es bien engañoso, más duro que el diamante.
Había una vez un hombre en el infierno. Esta es una historia de verdad. Había un hombre en el infierno y pensó en sus hermanos y le rogó a Abraham: Abraham, manda a alguien de entre los muertos para que hable a mis hermanos, para que se arrepientan y no vengan a este lugar de tanto tormento. Abraham le contestó a esa persona: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Él entonces dijo: no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo:
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto es verdad. El Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y los judíos, de todas maneras, no creyeron en Él. La gente es más dura de lo que usted cree. Usted es más obstinado y duro el Evangelio de lo que usted cree. Déjame decirte, te voy a ser muy sincero y muy directo en esto. No te imagines que al final te vas a estar muriendo y fácilmente vas a poder arrepentirte y aceptar a Cristo. Al final a lo mejor vas a estar más duro y rebelde contra Dios. Tu corazón es bien duro y obstinado. Tienes que pedirle misericordia a Dios hoy, entre tanto que hay tiempo. Ruégale al Señor que cambie tu corazón hoy. Y si esto es verdad, que la gente es tan dura y tan difícil, y ustedes pueden dar testimonio de esto, de sus parientes, de sus amigos, tan difíciles que son y tan duros al Evangelio, tan claro que le explicamos y ven nuestro testimonio, no tienen ninguna excusa y todavía siguen así. Si esto es verdad y lo es, entonces, hermanos, roguemos a Dios para que enternezca sus corazones. Él es el único que puede cambiar el corazón de tus hijos. Él es el único que puede cambiar el corazón de tu esposa, tu pariente, tu amigo, tu vecino. Él es el único que puede hacer este gran milagro en la vida del hombre. Número 2. Considera que el pecado es muy peligroso, pues te lleva a otros pecados. Los sacerdotes primero sobornaron a Judas. Luego maltrataron y asesinaron al Señor. Luego sobornaron a los soldados, robaron a Dios, inventaron mentiras. Y así se va multiplicando el pecado. Un pecado lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro. La pornografía puede causarte que te vayas al adulterio. Muy fácilmente. La codicia te puede llevar al robo. Te puede llevar a la blasfemia. La gritería te puede llevar al enojo, a la pelea, a asesinar con un cuchillo o con tus palabras. ¿Sí o no?
Claro que sí.
Con tu insumisión como mujer, puedes causar adulterio en tu esposo, puedes causar el divorcio. Tu negligencia puede llevarte a la apostasía. Tu negligencia en la lectura de la palabra, en venir a la iglesia, en la comunión con Dios, poco a poco te puede llevar a que dejes la cristiandad. Muy peligroso, entonces, un pecado te lleva a otro pecado. Número 3. Considera que el amor al dinero causa muchos males, codicias, sobornos que llevan a la perdición. Proverbios, Salomón dice, y los judíos sabían este texto, los sumos sacerdotes lo enseñaban. Proverbios capítulo 15 y el versículo 27. Proverbios capítulo 15 y el versículo 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Capítulo 17 y versículo 23 nos dice, Proverbios 17:23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Los sacerdotes pervirtieron la justicia sobornando a los soldados, pervirtieron la verdad sobornando a los soldados con ese dinero. La codicia de los soldados los llevó a recibir el soborno sin problema alguno. Los llevó a mentir. Y los llevó al infierno eterno a lo último. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Entonces, en los negocios de este mundo, no olvides tu cristianismo. Tú como cristiano no puedes recibir sobornos, no puedes dar sobornos. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con el amor al dinero. Muy difícil en nuestros días. Los contratistas, los proveedores. Mira, me compras, yo te paso esto. Mira, más fácil, mira. Tú, tu parte, No. Muy fácil. Sobre todo en las oficinas de gobierno. Como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. El amor al dinero llevó a unos a mentir, a blasfemar sobre la resurrección de Cristo. Por unas piezas de plata perdieron su alma. Número 4. Considera que el diablo hará todo lo posible por desmentir la resurrección de Cristo. Él inventa mentiras, rumores falsos, engaños sobre la resurrección del Señor. Lo hizo entonces y lo hace ahora. Hoy en día, teólogos, llamados teólogos, fíjense, teólogos falsos, profetas falsos, dicen que el Señor no resucitó, que fue una visión de los discípulos que estaban muy emocionados, que creyeron que había resucitado y que lo vieron en una visión. También estuvo de moda por algunos años. No resucitó. Lo que pasó es que se desmayó en la cruz. Los discípulos y todos creían que estaba muerto, pero 3 días se levantó, pero se había desmayado nada más. Eso es una mentira del infierno. El diablo también, y en nuestra sociedad, aquí en México sobre todo, hace que la gente nada más se fije en un Cristo muerto, en un Cristo crucificado, en un Cristo débil. Y tristemente, para muchos, Cristo es un crucifijo. Es todo. Y el diablo es muy astuto en esto. Él no quiere que la gente crea en Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque así la gente no va a creer, no va a tener la confianza en Cristo como un poderoso Salvador. No va a creer en las promesas del Evangelio. No va a creer que el Señor nos perdona de todo pecado. Que el Señor nos perdona de toda blasfemia, de todas las cosas malas que hemos hecho, de todas las cosas bien feas que hemos hecho en la juventud. El Señor nos perdona. ¿Por qué nos perdona? Porque Él murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Es entonces que Dios nos da esa justicia a nuestra cuenta, porque Cristo resucitó. Pero si el diablo logra que la gente no se fije en la resurrección, va a conseguir entonces que la gente no crea en esas promesas, que la gente siga teniendo miedo a la muerte. El cristiano sabe, si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Pero el que se la lleva concentrándose en un Cristo muerto, en un crucifijo, no tiene esa emoción y esa esperanza. El que se la lleva viendo un crucifijo y para él es Cristo nada más eso, no se acuerda, no tiene en mente y la emoción y la esperanza. Cristo viene otra vez. Él está vivo. Y porque Él vive, yo también viviré. Considera que el diablo hará todo lo posible por desmentir la resurrección de Cristo. Número 5, en último lugar. Considera que si tú crees en Cristo resucitado, le debes dar toda la gloria a Dios. Los judíos estaban endurecidos, obstinados. Prefirieron creer una mentira que creer que Jesús de Nazaret era el Mesías y que había resucitado de entre los muertos. Judíos o no, todos los hombres nacemos endurecidos. Todos los hombres somos rebeldes a las verdades del Evangelio. Entonces, si nosotros creemos, si tú crees en Cristo resucitado, si tú crees en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó para perdonarnos y para llevarnos a Dios, entonces esto es por la pura gracia de Dios. Porque estábamos tan duros, obstinados, muertos en nuestros pecados. Entonces quiere decir que Dios hizo la obra en nuestro corazón. Quiere decir entonces que Él nos dio el arrepentimiento, Él nos dio la vida espiritual, Él nos dio la fe para creer que creamos estas cosas. Entonces, Él merece toda la gloria por nuestra salvación. Oremos, hermanos. Sí, con los rostros inclinados, los ojos cerrados. Un pasaje muy sencillo, muy fácil de entender. Pero yo sé que esta es la palabra de Dios. y pueda hacer la obra en nuestras vidas.
Este puede ser el pasaje que Dios use para cautivar tu mente a Cristo resucitado.
Que tú pongas toda tu confianza en la vida de Cristo. No tu vida, no tu justicia, pero la vida de Cristo.
Como cristiano, ora para que Dios use estas lecciones y te emocione con esta parte del Evangelio. Que Cristo resucitó por nosotros. No importa lo que diga el mundo, lo que diga el diablo, lo que digan los teólogos de estos días. Cristo de verdad resucitó. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Dale a Dios gracias, que Él te ha dado el entendimiento y el corazón para que creas estas cosas. Y vive una vida de gratitud y esperanza en Él. Eso cambiará tu vida.
Padre Celestial, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Únenos, Señor, con tu Espíritu para que la entendamos. Oh, Señor, te pedimos que tú hagas la obra en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que nuestro corazón es duro, engañoso. Pero tú tienes poder. Cristo resucitado tiene poder y toda autoridad. Te pedimos, Señor, que Él haga su obra en nuestros corazones por su Espíritu. Y todo para tu gloria. Bendícenos y despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.